Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 1 de febrero de 2018. Estoy en el aula 5 de la sede de Jaén, del Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén. Mi nombre es Eladio Aparicio y vamos a comenzar con la lección del capítulo 5 del manual, el tema 5 del programa. Tema 5 del programa, lógicamente, de la asignatura que te autorizo. Con la que tutorizo, repito, con Derecho Mercantil 1. Sí, Miguel. Todo, ojalá. Sí, el problema es que yo tutorizo 4 asignaturas anuales y por eso es cada 15 días. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, porque ya la semana que viene es el examen. Bueno. A ver si el segundo parcial, a ver si tenemos una poquita más de suerte, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a empezar, como te decía, con el capítulo 5 del manual, el tema 5 del temario, tema 5, el número romano. Bueno, ¿cuál ha sido la pregunta del examen para el equipo docente? Bueno, pues en este tema 5, aparte de que no es extenso, pues el equipo docente nos ha preguntado mucho. Bien. Nos vamos a la página, siempre hablo de la 18 edición, la edición número 18 de 2017, nos vamos a la página 241. Y ahí ha sido objeto de examen, nos vamos a la página 241, veis un epígrafe 2 en número romano, empresario individual y empresario social. Bueno, pues ha preguntado tanto el empresario individual como el empresario social. Estamos dentro de ese apartado 2. Nos vamos al segundo párrafo, dentro del apartado 2, que comienza en primer término las características. Bueno, pues nos vamos a la segunda línea, al final de la segunda línea, y dice el empresario individual. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión, lo que voy a leer a continuación. El empresario individual es una persona física que se califica como empresario por desarrollar una actividad empresarial. Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y luego lo que queda de párrafo hasta el final ha sido objeto de examen en otra ocasión. Y dice así: el criterio aplicable a las personas jurídicas para ser calificadas como empresario resulta no solo de la participación en el mercado, sino también por criterios puramente formales, como ocurre con las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, que son consideradas siempre como empresarios por disposición legal y con independencia de la actividad a que se dedique. Bien, estupendo. Vamos a pasar más páginas. Vamos a ver qué ha sido objeto de examen en este capítulo 5 para el equipo docente. Nos vamos a la página 244. Página 244. Y en la parte superior veis un epígrafe 4 que se llama la responsabilidad del empresario individual. La responsabilidad del empresario individual. Bien, bueno, pues ese primer párrafo que conforma la página 244, fijaros, la ha preguntado 10 veces el equipo docente. 10 veces. Vale. En el fondo es preguntar el artículo 1911 del Código Civil, que es lo que se denomina como el principio de responsabilidad patrimonial universal. Bien, y dice así todo ese párrafo. 10 veces lo ha preguntado. Dice: el problema más importante que se vincula al empresario individual consiste en que éste responde, repito, responde frente a los acreedores, tanto por actividades particulares como por operaciones mercantiles, con todo su patrimonio. Puesto, repito, yo tengo subrayado ahí con todo su patrimonio. Puesto que en este caso la persona física está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil, es decir, que responde con todos sus bienes presentes y futuros. Eso es lo que literalmente recoge el artículo 1911 del Código Civil. Y añadimos: porque en el caso del empresario individual no existe un patrimonio separado que comprenda exclusivamente la actividad empresarial, sino que el patrimonio personal sigue siendo único y, por tanto, si el negocio tiene pérdida, éstas afectarán al patrimonio único del empresario. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en, repito, en 10 ocasiones. ¿Vale? Vamos a continuar. Nos vamos un par de párrafos, seguimos en la página 244. Como os decía, nos vamos un par de párrafos más abajo, ese que comienza el instrumento más radical. Bien, pues ese párrafo, hasta el primer punto y seguido, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así: el instrumento más radical para que el individuo que actúa solo en el tráfico limite la parte de su patrimonio que se vincula a su actividad empresarial consiste en la posibilidad de constituir y mantener una sociedad de un solo socio, sociedad que puede ser anónima o una limitada, que tiene por definición limitada al patrimonio de la sociedad las pérdidas que resulten de su actuación frente a terceros. Esto yo lo tengo puesto con la que lo han preguntado, o a través de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. En la pregunta, tipo test, lo han preguntado como si fuera una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas del equipo docente. Nos vamos a la página 246. Página 246. Veis ahí que hay hacia la mitad de la página 46, un apartado 2. Efectos patrimoniales del ejercicio del comercio por persona casada. Y a su vez se subdivide en un apartado A mayúscula, síntesis de la vigente regulación legal. Síntesis de la vigente regulación legal. Bueno, pues nada. Pues ha sido objeto de examen en dos ocasiones el segundo párrafo. Ese que comienza. ¿Quedan obligados? Bueno, pues eso, hasta el siguiente punto y seguido, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y dice así. Quedan obligados, en primer término, repito, quedan obligados los bienes propios del cónyuge comerciante, así como los adquiridos con las resultas de la actividad comercial de aquel. Artículo 6, frase primera. Los demás bienes comunes quedarán obligados cuando exista el consentimiento del otro cónyuge, pudiendo ser este consentimiento expreso o presunto. Artículos 7 y 8 del Código de Comercio. Eso que acabo de leer en este párrafo ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Más preguntas. Más preguntas. Bueno, pues nos vamos a la página 250. Página 250. Y en la página 250 veis un primer párrafo completo que comienza: los bienes que sin necesidad de consentimiento, eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así: los bienes que sin necesidad de consentimiento del otro cónyuge quedan sujetos a las resultas de la actividad mercantil de la persona casada, dos líneas más abajo, son los bienes, tanto a efectos de responsabilidad como con respecto a las facultades de disposición, son los bienes propios del cónyuge comerciante y los adquiridos como consecuencia de su actividad mercantil. Vale, nada, eso ha sido objeto de examen. Bueno, y como ya había anunciado, el equipo docente de este tema 5, pues no ha preguntado nada más. Por lo tanto, pasamos al capítulo sexto, 6 en número romano, del manual, que se corresponde lógicamente con el tema 6 del programa. Tema 6 del programa. ¿Vale? Pues nada, vamos a atacar la lección 6 del manual. Bien, en la página 261, para comenzar, pues nos encontramos con, en el primer párrafo de la página 261, en la parte inferior, abajo de la página 261, pues las tres primeras líneas. ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Dice así: la empresa, entendida como la empresa, es el conjunto organizado de elementos personales, materiales e inmateriales para la producción o intercambio de bienes o servicios en el mercado. Bien, estupendo. Vamos a continuar. Nos vamos a la página 264. Página 264. Y en esa página 264, veis en la parte superior, hay un apartado 2, el número ordinario, que lleva como título Auxiliares del empresario. Y a su vez se subdivide en un apartado A mayúscula, Nociones generales. Bueno, pues ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Vamos a ver. 1, 2, 3. El cuarto párrafo. 1, 2, 3. El cuarto párrafo que comienza. A eso se refiere el Código de Comercio. Está hablando de los auxiliares del empresario. Y entonces el equipo docente ha preguntado en dos ocasiones, pues, ¿qué dice el artículo 281 del Código de Comercio sobre los auxiliares del empresario? Dice, cuando dispone que el comerciante podrá constituir apoderados o mandatarios generales o singulares para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta, en todo o en parte, y para que le auxilien en él. Bueno, yo tengo subrayado ahí de esa definición de la página, perdón, del artículo 281 del Código de Comercio. Como veis que está en letra cursiva, pues yo tengo ahí en letra cursiva, pues apoderados, subrayados como lo más importante, apoderados, mandatarios generales o singulares, y en la línea de más abajo, en su nombre. Bien, dos párrafos más abajo, pues ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Estamos a punto de terminar la página 264 y dice, en primer lugar, los auxiliares del empresario tienen que ser personas físicas. Las personas jurídicas pueden establecer relaciones contractuales de colaboración con el empresario, pero no pueden ser auxiliares del mismo. Y añadimos, son personas físicas nombradas por el empresario para desempeñar la actuación que les cualifica como auxiliar. Eso ha sido objeto de examen, esos dos últimos párrafos que acabamos de leer, ha sido objeto de examen en cuatro casos. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Más preguntas. Bueno, pues nos encontramos aquí con, en la página 265, repito, en la página 265, con primero, el segundo párrafo completo. En la página 265, el segundo párrafo completo, veis que pone los auxiliares del empresario están subordinados. Bueno, pues son las dos primeras líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Dice, los auxiliares del empresario están subordinados al mismo en virtud de una relación laboral. Una relación laboral. Dos veces lo han preguntado. Siguiente párrafo. Bueno, pues el siguiente párrafo completo lo han preguntado en una ocasión, y dice así, no son, por tanto, auxiliares del empresario, repito, no son auxiliares del empresario quienes realizan actuaciones a favor o por cuenta del empresario, pero sin estar subordinados laboralmente a él. Y añado yo, así, por ejemplo, no lo son los fedatarios públicos que realizan actuaciones profesionales a petición del empresario, ni los agentes o comisionistas que actúan por cuenta del empresario en virtud de un contrato que no tiene carácter laboral. ¿Vale? Estupendo. Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a continuar. Más preguntas del equipo 12. Nos vamos a la página 266. Página 266. Veis ahí el segundo párrafo completo que comienza las características básicas comunes a todos los auxiliares. Bien, bueno, eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice así, la característica básica común a todos los auxiliares del empresario consiste en que todos ellos tienen atribuidas funciones para actuar en nombre y por cuenta del empresario. Artículo 281 del Código de Comercio. Con efectos jurídicos frente a terceros. Por lo tanto, todos ellos tienen una representación del empresario con contenido más o menos amplio. Bien, venga. Más preguntas que ha hecho el equipo 12. Nos vamos tres párrafos más abajo. Ese párrafo que comienza, ellos plantean un problema básico. Bueno, pues desde ahí, desde esa primera línea, hasta cuatro líneas más abajo, hasta el primer punto y seguido, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así, un problema básico de publicidad de esta representación, por cuanto esa publicidad tiene que respetar las exigencias de la protección de los terceros de buena fe y de la forma habitual de actuación en la modalidad del tráfico económico en la que participe la empresa. ¿Vale? Una vez la pregunta del equipo 12. Vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues el equipo docente, nos vamos a la página 268, página 268, y veis ahí, hacia la mitad de la página, que hay un apartado, hemos visto los auxiliares del empresario, y ahora vemos en un apartado B mayúscula el factor. Factor. Y yo tengo puesto ahí a la derecha, de puño y letra, le he puesto con bolígrafo, factor o gerente. Yo le añado, entre paréntesis, de puño y letra, a lápiz, a bolígrafo, lo que queráis. Factor o gerente. Bien, ¿qué ha sido objeto de examen? Bueno, pues veis el primer párrafo. Pues el primer párrafo, veis a partir de la tercera línea que hay un punto y seguido. Así pues, lo que caracteriza, bueno, pues desde ahí hasta que yo lea, ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres ocasiones. Así pues, lo que caracteriza al factor es su condición de apoderado general que tiene facultades para realizar actuaciones jurídicamente vinculantes para el empresario en todo lo referente al giro o tráfico de la empresa. Estupendo. Vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente en esta lección 6, en este tema 6. Bien, veis que estamos a punto de terminar la página 268. Y dice el último párrafo completo, el término factor. Bueno, pues eso que voy a leer a continuación ha sido objeto de examen en una ocasión. El término factor utilizado por el Código de Comercio es evidentemente arcaico. El propio Código de Comercio utiliza como equivalente el término gerente, artículo 283, el término gerente, pero lo importante es sobre todo la idea de apoderamiento general conferido. ¿Vale? Factor también se conoce como gerente. ¿Vale? Estupendo. Pues eso es lo que quería decir. Ahora pasamos a la página 269. Más preguntas del equipo docente. Más preguntas tipo T del equipo docente. Página 269. ¿Veis en la página 269 el segundo párrafo completo? Pero la referencia diferenciada, bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y yo lo circunscribo, lo concreto, en la segunda línea, desde la segunda línea que voy a leer hasta la tercera línea que hay un punto y seguido. Y dice así, el factor puede serlo de toda la empresa o solamente de un establecimiento determinado perteneciente a la misma. ¿Vale? Estupendo. Continúen. En esa misma página 269, veis 1, 2, 3, 4, 5, el sexto párrafo. El párrafo sexto, quiero volver a contarlo porque no me quiero equivocar, 1, 2, 3, 4, 5. El sexto párrafo dice, en el caso de los empresarios, personas jurídicas, bueno, pues las dos primeras líneas, hasta ese primer punto y seguido, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. En el caso de los empresarios personas jurídicas, será el órgano de administración y representación el que deba realizar ese nombramiento. Estupendo. Vamos a continuar. Nos vamos al último párrafo completo de la página 269. Último párrafo. Y ese último párrafo completo ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Y dice así, primera línea, el factor no es el empresario, por lo que cuando actúa en nombre del empresario y dentro de su ámbito de representación, no asume ninguna responsabilidad personal frente a terceros. De esas obligaciones responde exclusivamente el empresario. En el fondo, lo que se analiza aquí son los artículos 284 y 285 del Código de Comercio. Vamos contigo. Venga, nos vamos a la página 270. Página 270. ¿Veis el primero, segundo, el tercer párrafo? Pues el tercer párrafo de la página 270, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Leemos. Esa publicidad del poder del factor puede producirse por 2 medios distintos. Primero, a través de la publicidad legal del registro mercantil y, segundo, y a través de la publicidad de hecho. Eso ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Más preguntas del equipo docente. Bueno, pues prácticamente los 2 siguientes párrafos han sido objeto de examen en 1 ocasión. Los 2 siguientes párrafos han sido objeto de examen en 1 ocasión. Y dice así. Ahora bien, por lo que se refiere a la publicidad legal, por lo que se refiere a la publicidad legal, el Código de Comercio prevé la inscripción en el registro mercantil. Eso se corresponde con el artículo 22 del Código de Comercio. Y el siguiente párrafo, que sigue siendo objeto de examen, de pregunta de examen, dice, ahora bien, para poder inscribir el poder del factor, es requisito previo que esté inscrito el empresario que otorga el poder. Artículo 11 primero del reglamento del registro mercantil. Y continuamos. Esta exigencia tiene particular importancia por lo que se refiere al empresario individual, porque la inscripción de este no es obligatoria, sino potestativa. Artículo 19.1 del Código de Comercio. Así ocurre que, de hecho, en la inmensa mayoría de los casos, los empresarios individuales no están inscritos en el registro mercantil. Continuamos. En esos supuestos, por tanto, el único medio de publicidad será el de la actuación del factor en el tráfico económico. Bueno, continuamos. Más preguntas del equipo docente. Página 271. Bien. En la página 271 veis el 1, 2, 3, el tercer párrafo completo que comienza cuando la publicidad del nombramiento, cuando la publicidad del nombramiento del factor, bueno, pues eso ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Dice, cuando la publicidad del nombramiento del factor es exclusivamente una publicidad de hecho basada en la apariencia que genera la forma de actuar el factor en el tráfico, entonces rige plenamente lo dispuesto en el artículo 286 del Código de Comercio. 286 del Código de Comercio. Caso de factor notorio. Publicidad de hecho. ¿Vale? Estupendo. Venga, más preguntas que ha hecho, que ha formulado el equipo docente. Nos vamos a la página 272. Página 272. ¿Veis el primer párrafo completo que comienza? Así pues, cuando una persona actúa habitualmente, bueno, pues las 5 o 6 primeras líneas hasta el primer punto y seguido ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. Y dice así, cuando una persona actúa habitualmente en el tráfico de forma notoria, esto es, con conocimiento de todos los que se relacionan con esa empresa como factor, director o gerente de la misma, entonces la ley impone un ámbito de representación mínimo inderogable. Obliga al empresario por todos los actos y contratos que recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o tráfico del establecimiento. ¿Vale? Estupendo. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 273. Página 273. ¿Veis el segundo párrafo completo? Así pues, la publicidad de hecho, bueno, pues esto ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Dice, así pues, la publicidad de hecho resultante de la notoriedad de la actuación de una persona como directora o gerente de una empresa o establecimiento le atribuye legalmente un poder mínimo de obligar al empresario por los actos relacionados con el giro o tráfico del establecimiento o empresa. ¿Vale? Estupendo. Bien. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 276. Página 276. ¿Veis el 1, 2, el segundo párrafo completo de la página 276 que comienza cuando el factor actúa de la manera, bueno, pues eso ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Repito, cuando el factor actúa de la manera que acaba de mencionarse, todas las obligaciones contraídas recaen sobre la persona del empresario, cuyos bienes responderán del cumplimiento de aquellas. El factor no responde personalmente, a no ser con los bienes que estén confundidos con los de su principal. Artículo 285 del Código de Comercio. El siguiente párrafo, que solamente ocupa dos líneas, también ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. Puede ocurrir, sin embargo, que el factor no exprese que contrata en nombre de su principal y que, por consiguiente, contrate en nombre propio. ¿Vale? Estupendo. Más preguntas. En esa misma página 276 ha sido objeto de examen en una ocasión el siguiente párrafo. Ese que comienza. En tal caso, el factor responde personalmente. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. En tal caso, el factor responde personalmente del cumplimiento de las obligaciones asumidas. Pero si la negociación se hubiera hecho por cuenta del principal, entonces el tercero podrá dirigir su acción contra el factor o contra el principal, artículo 287 del Código de Comercio, pudiendo demandar conjuntamente a ambos. Y luego ya el último párrafo, para terminar la página 276, también ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y leemos. A los efectos de la aplicación de esa norma, deberá presumirse que la negociación se hizo por cuenta del empresario cuando pertenezca al giro o tráfico de la empresa o establecimiento para el cual se ha otorgado poder al factor. Debe tenerse en cuenta en efecto que según el artículo 288 del Código de Comercio, el factor solo puede realizar operaciones del mismo género que las que haga a nombre del empresario si cuenta con el consentimiento de éste. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente de la sede central. Página 277. ¿Veis el segundo párrafo completo de la página 277? Bueno, pues ha sido objeto de examen en seis ocasiones. En seis ocasiones, el segundo párrafo de la página 277. Y dice así. Si el factor es notorio, entonces, aunque al actuar haya omitido mencionar que lo hace en nombre del empresario, y aunque el factor se haya apropiado de los efectos del contrato, en todo caso responderá el empresario, que no podrá exonerarse de responsabilidad por los actos realizados por aquel en nombre propio cuando tales actos pertenezcan al giro o tráfico de la empresa o establecimiento. En el fondo, lo que han preguntado, como podéis comprobar, es el artículo 286 del Código de Comercio. Dos párrafos más abajo ha sido objeto de examen en una ocasión y dice así. El factor, así comienza, el factor está sujeto a la prohibición de competir con el empresario en negociaciones del mismo género que la empresa o establecimiento para cuya dirección ha sido nombrado. Solo podrá hacer esa clase de negociaciones con la autorización expresa, yo lo tengo así subrayado, expresa del principal, artículo 288 del Código de Comercio. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Pues ha preguntado en la página 278 una pregunta. página 278, en una ocasión. ¿Veis que dice ahí? Estamos una, dos, en el tercer párrafo completo de la página 278. ¿Veis que comienza por último en cuanto a la extinción del poder del factor? Bueno, pues ha preguntado las cinco primeras líneas, hasta el primer punto y seguido. Dice, en cuanto a la extinción del poder del factor, establece el Código de Comercio una regla de la mayor importancia. Esto es que la muerte del empresario o de la persona que haya otorgado el poder no supone la extinción del mismo, el cual sigue subsistente hasta que no sea expresamente revocado. Artículo 290 del Código de Comercio. Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Venga, vamos con todo. Ahora llegamos a la página 279. Página 279. ¿Veis la parte superior que trata el apartado B mayúscula anterior? Era el factor o gerente. Este es el apartado C, dependientes y mancebos. Son dos cuestiones, dos figuras jurídicas distintas. Por una parte los dependientes y por otra los mancebos. Bueno, pues ¿qué ha preguntado aquí el equipo docente? Pues ha preguntado el segundo párrafo, que son dependientes y que son mancebos. Entonces lo ha preguntado en dos ocasiones. Y dice, segundo párrafo, los dependientes tienen un poder singular que comprende todas las operaciones propias del ramo de actividad que se le hubiere encomendado. Artículo 292 del Código de Comercio. Y a continuación, punto seguido, para terminar el párrafo, y los mancebos, había sido objeto de examen en una ocasión, y los mancebos son personas que tienen poder para realizar operaciones determinadas propias del giro o tráfico del establecimiento. Y eso se corresponde con el artículo 293 del Código de Comercio. Venga. Vamos a continuar. Ahora nos encontramos en la página 280 con otra pregunta que ha sido objeto de examen en una ocasión. Se corresponde con el segundo párrafo de la página 280. Segundo párrafo de la página 280. Y dice así. Aparte de la confusión terminológica mencionada, tampoco los dependientes, al final de la segunda línea, en efecto, principio de la tercera línea, los dependientes pueden tener encomendadas algunas gestiones a las operaciones propias de un ramo de actividad del establecimiento. Artículo 292 del Código de Comercio. Pero los mancebos pueden tener encomendada una operación mercantil o alguna parte del giro o tráfico de su principal. Artículo 293 del Código de Comercio. Venga, más preguntas. Ahora nos vamos a la página 283. Página 283. ¿Qué es lo que han preguntado? ¿Veis un apartadito, un epígrafe 3, viajantes de comercio? Bueno, pues esto ha sido objeto de examen. Vamos a ver en los próximos minutos. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? ¿Veis dentro del apartado 3, viajantes de comercio, que hay un apartado A, viajantes de comercio y auxiliares del empresario? Bueno, pues ha sido objeto de examen en las cinco primeras líneas de ese primer párrafo. Y dice así, colaboradores del empresario, viajantes de comercio. Bien, dice, segunda línea. Tercera línea. Son en efecto elementos integrantes de la empresa, puesto que tienen una relación laboral, los viajantes de comercio, tienen una relación laboral, aunque especial, con el empresario. ¿Vale? Y terminamos diciendo, y puede promover operaciones comerciales con los terceros. Los viajantes de comercio pueden promover operaciones comerciales con los terceros. Vamos con todo. De ahí hasta el final del párrafo, ha sido objeto de examen también en una ocasión, pues lo que queda. Punto y seguido. Pero hay un factor que lo diferencia de los auxiliares del empresario regulado en el Código de Comercio y que consiste en que los viajantes de comercio no tienen necesariamente atribuida representación del empresario para contratar con terceros, siendo así que el apoderamiento que se le atribuye es el elemento definidor común de los auxiliares del empresario. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues vamos a continuar. porque el siguiente párrafo ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y dice así: por el contrario, el viajante de comercio puede tener atribuida la representación del empresario o puede no tener tal representación. Bien, pues nada, vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Más preguntas. Bueno, vamos a la página 285. Página 285. Veis hacia la mitad de la página. Estamos en 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo que comienza la diferencia entre agentes comerciales y viajantes de comercio. 1, 2, 3. Efectivamente, el cuarto párrafo. Bueno, pues desde ahí hasta el 1, 2, 3, el cuarto, quinto, sexto, séptimo párrafo, del cuarto al séptimo párrafo, ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. Y dice así: la diferencia entre agentes comerciales y agentes de comercio radica en la consideración de los agentes comerciales como empresarios independientes. La diferencia entre agentes comerciales y viajantes pasa de la idea de que el agente es un comerciante independiente, mientras que el viajante no lo es. Ha sido establecida por el legislador español en el Real Decreto 1438. ¿Vale? Bien. Continuamos. Siguiente párrafo. En efecto, el artículo 1, apartado 2 de la letra B de ese Real Decreto 1438-1985, que regula los viajantes de comercio, repito, el artículo 1, apartado 2, letra B, se excluye del ámbito de la aplicación de la nueva disposición legal y, por lo tanto, quedan excluidos de la relación laboral de carácter especial B, repito, artículo 1, apartado 2, letra B, quienes se dediquen, y yo tengo puesto aquí, puesto de puño y letra, agente comercial, porque lo preguntarían así, quienes se dediquen, por ejemplo, los agentes comerciales, a promover o concertar operaciones mercantiles de forma continuada por cuenta de uno o más empresarios como titulares de una organización empresarial autónoma, entendiendo por tal aquella que cuenta con instalaciones y personales propios. Eso ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. Esos 3-4 párrafos que acabo de leer. Más preguntas. Nos vamos a la página 286. Página 286. ¿Veis hacia la mitad de la página que hay un apartado C mayúscula? Noción legal de los viajantes de comercio. Bueno, pues el segundo párrafo dentro de ese apartado C ha sido objeto de examen en 6 ocasiones, en 6, y dice así: viajante de comercio es toda persona natural que, sin ser titular de una organización empresarial autónoma, se obliga con uno o más empresarios y a cambio de una retribución a promover personalmente, de forma continuada, operaciones mercantiles por cuenta de los mismos, con distribución o reparto de bienes o sin ella, fuera de los locales de la empresa y sin tener en ello su puesto de trabajo, sin asumir el riesgo o ventura de tales operaciones. Venga. Más preguntas. Venga, si estamos terminando casi ya prácticamente la lección 6. Venga, más preguntas. Más preguntas, nos vamos a la página 290. Página 290. Y en la página 290, veis que pone indemnización por clientela. En la página 290, en un apartado E minúscula, perdón, E mayúscula. Bueno, pues ha sido objeto de examen, pues el último, dentro de la página 290 y dentro de la indemnización por clientela, el último apartadito A minúscula abajo de la página 290 A minúscula y el B minúscula de la siguiente página, de la 291. Bueno, ha sido objeto de examen, repito, las dos últimas líneas en definitiva de la página 290. El apartado, que la extinción del contrato no se hubiere debido al incumplimiento por el trabajador de las obligaciones que le corresponden. Y al principio, el principio de la página 291, el B, que una vez extinguido el contrato, el trabajador esté obligado a no competir con el empresario, a no prestar sus servicios para otro empresario competidor del mismo. Otra pregunta, el siguiente párrafo, dice, se vincula así, otra pregunta objeto de examen, Se vincula así el derecho a la indemnización por clientela a la existencia del pacto previsto en el artículo 10, apartado 4 del Real Decreto, según el cual el trabajador puede obligarse a no competir con el empresario. ¿Vale? A no competir con el empresario. Bueno, y la última pregunta, porque ya se me echa tiempo encima, cuando pues vamos a la página 294, página 294, veis el apartado 3, el número romano, arrendamiento del local donde se ejerce la actividad empresarial. Dentro está el apartado 1, importancia de los locales que se inserta la empresa. Bueno, pues dentro de ese apartado 1, el número ordinario, veis un segundo párrafo que comienza la disponibilidad del local o locales de la empresa. Bueno, pues a partir de la tercera línea, que hay un punto seguido hasta el siguiente punto y seguido, lo que voy a leer, ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice así. Tercera línea. Los supuestos más frecuentes son los que tienen lugar cuando el empresario es dueño de los locales de su empresa o cuando los ha arrendado. Punto y seguido. La propiedad del local no modifica su régimen jurídico por el hecho de que el local se integre en una empresa. Bueno, pues lamentándolo mucho, el tiempo ha transcurrido, tengo que irme, son cerca de las 10 de la noche. Os deseo, por supuesto, de todo corazón, muchísima suerte a todos. Ojalá que tengáis toda la suerte del mundo para el examen y nos volvemos a ver en el segundo cuatrimestre, en Mercantil 1. El 15 de febrero, en Mercantil 2, será una semana después. Si es el 15 de febrero, una semana después, será el 22 de febrero, nos vemos. La primera lección del segundo parcial de Mercantil 1 lo tendremos el 22 de febrero, si no me estoy equivocando. Muchísimas gracias a todos, un saludo muy cordial desde Jaén y muchísima salud y muchísima suerte a todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas noches. Hasta luego.